amigos, de vuelta en Ya No Estoy Para Eso por Onda, la Superestación. Boris Izaguirre se encuentra con nosotros, periodista, presentador de televisión, que no conoce a Boris, guionista y escritor de nuestro país, que estuvo acá porque estaba presentando un libro muy interesante en un lugar que para él es muy especial, porque escribió un libro también sobre esta casa, que es el Cerrito Villa Planchar. Y bueno, va a pasar pocos días en Venezuela y tenemos el agrado que nos visite acá en Ya No Estoy Para Eso.
Hombre, no me lo iba a perder por nada del mundo.
Y has gozado, ¿no? Has gozado.
Ya he gozado, sois muy simpáticas, tú eres fantástica siempre.
Te amo.
Y me encanta un poco como que devolverte ese cariño que siempre me demuestras.
Y vino con su esposo, Rubén, un placer.
Bueno, Rubén se ha colado un poco, no hace falta que lo obliguéis a hablar porque no es lo suyo, no le gusta nada.
Bueno, pero se le saluda. Hombre, no, hoy es divino. Además, espectacular que esté disfrutando de Venezuela y sí, que ahora te vemos más seguido por acá.
A Rubén le encanta Venezuela, le encanta Caracas. De hecho, la primera vez que Rubén vino acá, que era para el matrimonio de mi hermana, su primer matrimonio, fuimos precisamente a Villa Planchar y nos atendió a Nala Planchar, que es la dueña y la musa de toda esa creación de Gio Ponti, que es esa casa.
Una así casa estupenda.
Rubén, eso se dice en español, se dice nació parado, nació de pie. O sea que Rubén llegó a Venezuela de pie porque le recibió esa casa que había sido siempre mi gran admiración en mi juventud. Yo a los 23 años tuve un año nuevo que venía de haber pasado el desayuno del Tamanaco, que sabes lo que eso significaba, que había estado todo el día de fiesta, toda la noche de fiesta, y de repente casi me iba estrellando o subiendo al andén de la acera en la bifurcación de Altamira y la autopista. Ajá. Y me podía haber tenido un super mega accidente, de esos accidentes de Año Nuevo. Y de repente, ante la sorpresa y el terror, de repente me giré y vi la fantástica palmera que antes estaba en el jardín de esa casa.
Wow.
Que era una palmera que la podías ver de distintos puntos de la ciudad. Era como una especie como de faro, de guía. Y de ahí empezó mi fascinación por esa casa.
No, esa años casa después, es estupenda.
Años después, ya viviendo con Rubén un día en Madrid, en una revista que se llama World of Interiors, que Rubén coleccionaba y leía mucho también, en la portada venía la casa, venía Villa Diamante. Entonces fue cuando yo dije, es que esa es mi novela, ese es el libro que yo tengo que escribir, porque esa casa siempre me ha llamado la atención.
¿Te inspiró?
Me inspiró. Esa casa siempre me ha inspirado y como dijo ayer muy bien Ela Fontanar Cisneros, que fuimos a presentar su libro ayer allí, ella soy yo, ella dijo, es que esta casa es uno de los ejemplos de lo que Caracas es. Y además tenemos la suerte que si salimos ahora en el atardecer, tiene una de las vistas más impresionantes de la ciudad.
Sí,
y esta es una ciudad que siempre nos ha dado mucho, nos ha dado una gran educación, nos ha dado un sistema, una manera de plantarnos ante el mundo, y no siempre se lo hemos agradecido. Y yo creo que por eso realmente esa casa es tan importante.
Y me encanta que la abran en ciertas ocasiones para conciertos, para sesiones fotográficas, que uno tenga la oportunidad de poder disfrutar esta joya, que yo estuve leyendo, una joya, junto con la casa que está en el Ávila, que no recuerdo de qué familia es, y la que estaba en
González Gorrondona. Y esa casa
y la de Petare, la de los Borges.
Esa casa también está hecha por otro arquitecto italiano, más o menos en la misma escuela de Ponti. Ponti también hizo otras dos casas más en Caracas. Una de ellas fue derruida por sus nuevos dueños.
Increíble.
Esas cosas pasan en nuestra ciudad, pasan en el mundo, ¿entiendes? Y pasan también en el presente, que muchas veces no sabes convivir con el pasado, que yo creo que es uno de los grandes secretos del Cerrito, porque el Cerrito es una casa que se construyó en el 57, que está allí, que te cuenta una historia de ese tiempo, especialmente en este país y en esta ciudad, pero que también es presente porque está respirando y está allí viva.
¡Qué bien!
Y se hace más viva cuando tú atraviesas sus puertas y las descubres.
Pero qué rico que Venezuela y Caracas te sigan inspirando, así
muchísimo.
Como tú inspirabas mucho también.
Gracias, muchas gracias. La verdad que yo nunca pienso mucho en eso, pero sí en este viaje me he dado cuenta que menos personas me dicen, ay, no, es que hablas como un español, porque me parece que más bien es todo lo contrario.
Oh, tú lo has perdido tu acento.
¿Qué es eso? Que yo jamás he perdido mi acento caraqueño.
¿Le metes algunos modismos españoles?
Bueno,
¿algún acentico aquí y allá? Porque, bueno, lógico, ¿cuántos normal. Años viviendo en España?
Bueno, y sobre todo conviviendo con Rubén.
Claro.
Rubén es completamente español.
Y a Rubén también se le salen un poco nuestras venezolanadas.
No sabes lo divertido que es cuando lo hace. Le encanta, te botaste. Le dice a la gente así de repente, porque eso, porque votar en castellano es más bien dar un salto, ¿entiendes? Pero cuando descubrí lo de que te botaste, es una especie como de superhalago, le parece genial.
Y mi esposo, que es Irlanda, a veces me dice, calma pueblo, yo lo he logrado. Dice otras cosas que no las podemos
que no se pueden
mencionar
aquí
al aire, pero bueno, sí, ya.
Que son las que más les gusta, sí, por cierto. Ya
dice, me encanta.
Dice merequetengue y todo. ¿Cuál es el merequetengue?
Ahora mi hermano Razi le explicó una nueva que lo tiene fascinado, que es meneo de mata. Porque aparentemente eso puede estar por pasar. Entonces se lo explicó de esta manera. Y claro, entonces de repente Rubén se quedó así en el coche, como mirando a los árboles en la oscuridad para ver si realmente los árboles ellos mismos están meneando las matas, ¿entiendes? Y fue muy
sí, simpático. Uno no quiere que haya meneada de mata en ningún lugar. Quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo,
eso
Rubén.
Es verdad.
Cuando tú escuchas,
uno tiene miedo.
Tú escuchas meneada de mata y tú huyes a la derecha. Mutis.
Eso mutis. Es sinónimo de miedo.
Pero en todas partes siempre hay esa sensación de la meneada de mata.
Ah, no, en Venezuela estamos meneando esa mata.
Y también puedes ir a mear a la mata, que sí, también es otra manera de entender.
Sí. Dependiendo del tamaño del tronco.
A ver qué crece. A ver qué crece. Sí, sí, sí.
Dependiendo del tamaño del tronco y de tus bondades.
Bueno, pues puede ser una cosa de territorialidad, como hacen los animales, como hacen los perros, pero en el caso de uno puede ser hasta de un poquito de embrujo, ¿entiendes?
Claro.
Dejo un poquito aquí de ADN a ver si hago algún vudú o algo.
¿Y en qué proyecto andas ahora involucrado
pues
en España?
Este, en el meneo de mata.
A él no le menean la mata.
No es lo mismo que la pulida de Villa, que esa es otra cosa. Eso es un merengue.
No lo volváis loco.
Eso es un merengue que te queja, pero mira, trastornado.
¿No le has explicado la pulida de Villa?
Bueno, más o menos me la hizo la mía, yo creo que fue al revés.
Fue por eso
cuando yo conocí a Rubén, yo hice una fiesta, porque yo me caí del ascensor del edificio donde vivía.
¿Pero cómo así?
Vivía en un séptimo piso y el ascensor se derrumbó los siete pisos. Y yo de repente aparecí en un entresuelo, y cuando salí del aparato todo magullado, no yo, el aparato, porque el aparato quedó completamente torcido. Cuando salí me di cuenta que no tenía a nadie a quien contarse, ¿no? ¿Te parece normal? Pues yo estaba haciendo mi vida en esta ciudad, Santiago de Compostela. Y entonces se me ocurrió hacer una fiesta e invitar a la gente en la calle, como en la ciudad universitaria, pues yo invitaba en la calle.
Para contar mi tragedia.
Y de repente esa fiesta empezó a ser un disparate porque no había manera de poner la música en orden. Uh-huh. Porque todo lo que ponían la gente que llegaba, que era recogida de la calle, cada quien venía con su música. Y era un poco como esto que hacéis acá, que de repente pones músicas que no necesariamente te gustan a ti, pero que las tienes que poner. Entonces yo estaba yendo todo y decía, pero por favor, esto es un disparate. Y de repente se abrió la puerta y apareció Rubén con unos amigos y trajeron unas canciones de Alaska y de Fangoria y de los grupos de Alaska, que eso es para una especie como de mito reverencial de los ochentas en España.
Y ahí fue el flechazo.
Entonces,
fue la pulida de Villa,
porque entonces de repente se pusieron ellos tres, y Juan y Hooper Harper, Georgette y Rubén, se pusieron los tres y cantaron esta canción de Alaska que se llama El Rey del Glam. Eres el rey del glam, nunca podrás cambiar, ajeno a las modas que vienen y van, porque tú eres el rey del glam.
Búscame esa, El Rey del Glam, búscate El Rey del Glam.
Púleme la villa con El Rey del Glam.
Pero no es bellísimo como historia, y me la cantaron a mí, y al final se convirtió en realidad, porque yo me convertí luego en el Rey del Glam para España.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Y además, qué susto que te caigas de un piso 7 así.
Y no tengas a quién contárselo. Bueno, pero para que
¿y de qué te agarrabas tú, de la baranda?
Yo me puse así, pero también
de la vida.
Pero también lo pensé, como yo, como era el Rey del Glam, también pensé, bueno, tengo que ponerme en una posición que si realmente esta historia se acaba acá, no salga tan desfigurado ni tampoco quede como en una situación como de que, ay, mira, de verdad, pero se murió y perdió todo el glamour.
Morir con glamour, exacto.
O sea, pensaste en todo, hasta casi muriendo.
Y ahí nació mi libro.
Ahí está, mira. Esto es, la estamos oyendo, mira, estamos descubriendo la canción con la cual conquistaron a Boris Aguirre.
Con la que pulió Villa, Boris.
Ah, pero me encanta el ritmo.
Tenés que adelantar un poquito porque los estribillos en las canciones de los 80 llegan tardísimo.
Sí, busca coro. Ajá.
Que vienen y van porque tú, Borina, decía, eres el rey del glam.
Imagínate esa pulida de Villa.
Qué maravilla.
Mira, pero está bien.
Me lo canta. Y lo más increíble de todo es que ella y yo ahora hacemos juntos un programa de radio en España, Alaska y yo.
Qué
donde
bien.
Comentamos mucho a su propia historia, su propia estrella, su propio mito y las cosas que a mí se me van ocurriendo, y los dos nos llevamos muy bien.
¿Y dónde tienes este programa de radio?
En Onda Cero, en España, en Madrid. Y lo voy a hacer hoy, mañana, pasado mañana, el sábado y el domingo. Desde la casa de mi papá a las 4 de la mañana por la diferencia horaria.
Qué raro. ¿Se transmite qué día? ¿Sábados y domingos?
Sábados y domingos, sí.
Hacer radio es fantástico. ¿Cómo te sientes haciendo radio?
Bueno, yo tengo muchos años haciéndola, de verdad. Porque vino un poco a mí, me estaba acordando de eso, en el 97. Y nosotros empezamos a hacer este programa de radio Entonces, La Ventana con Gemma Nierga, el 1 de septiembre de 1997, que el día anterior, a ver si vosotras estáis bien en historia, fue el 31 de agosto de 1997, la muerte de la princesa Diana.
O sea,
tú imagínate qué bautizo para un programa de televisión. Y de repente ahí estaba yo, que me habían llamado para formar parte de ese nuevo equipo y de ese programa, con esta notición y con esta situación.
¿Y sabes por qué yo también me acuerdo? Porque yo debuté en la radio un 7 de junio del 97.
¡Qué locura!
¿Sí?
¿El 7 de junio del 97 es el divorcio de ella o qué? ¿Es su cumpleaños?
No, porque yo recuerdo que en ese año estaba yo en los fines de semana y esa fue la gran noticia del año.
Claro.
Y a mí me tocó hablar de eso por digamos...
¿En tu primer programa?
Sí, por mucho tiempo, porque esa era la noticia.
O sea, que mira qué maravilla, estamos unidos por
el
DVD.
Por el 97.
Por el 97, es un mega año, la verdad. Yo la verdad que sentía que estaba bastante perdido, porque ya en el 97, fíjate, ya yo tenía 32 años y ya me parecía un poco como que ninguna de las cosas que me imaginaba que quería que me sucediera me habían sucedido, y en realidad me habían sucedido muchísimas cosas y las que me faltaban por suceder, que yo creo que es el mensaje que siempre tenemos que mandarle a todo el mundo, que no hay que ponerse nunca nervioso.
Eso es, ¿sabes?, verdad, relajarse y disfrutar
sobre todo, es cierto.
Todo llega cuando tiene que llegar, y a veces uno no es hasta agradecido con las cosas buenas que están pasando.
Es verdad,
eso es lo que hay que ver, hay que rescatar. Uno siempre ve como que el vaso vacío y no ve la parte llena nunca. Siempre hay que ver lo bueno,
pero yo
más
no sé,
que ver lo
pero
malo.
Es que sabes que todas estas terapias así como medio coach, yo no sé exactamente cómo entenderlas, pero estoy yendo a terapia desde hace un tiempo para acá, como mucha gente. Porque
bienvenido al club.
Porque que es necesario.
El mío es junguiano.
Es junguiano.
Sí. Y vive en España porque se me mudó,
No, yo creo que la mía es de una cosa que se llama cognitiva, que al parecer es decirte que eres fantástico. Todo el tiempo hace que se lo empiece.
Ah, no, el mío es busca en tu infancia. Yo
no,
buscando.
La mía no cree nada de esto. Yo en la primera sesión empecé como a contar cosas así de mi infancia y vi que la estaba aburriendo, entonces me di cuenta que lo cognitivo parece que no va por ahí.
Ah, bueno, yo el mío lo divierto porque yo le hago un stand-up comedy con cada sesión. A veces ni me cobran.
Como lo hace siempre.
Tan bello. Vamos a hacer publicidad. Hablemos de Inter. Antes sufrías y te perdías ese juego de tu deporte favorito. Hoy puedes vivirlo donde y cuando quieras. Tu mundo cambió, Inter también. Sabemos que nuestra señal, nuestra fibra, nuestra cobertura, nuestra banda ancha, nuestro contenido y nuestro servicio son fundamentales para que tu mundo crezca. Por eso estamos constantemente innovando para darte lo mejor. Inter tu mundo, nuestro compromiso. Celebra el Día de las Madres con nuestra promo Unimedio. Disfruta de 50% de descuento en tu segundo producto. Perfumes Factory, más de 20 años perfumando Venezuela todos los días. @ Perfumes Factory en Instagram y en Facebook, Perfumes Factory Venezuela. Y ganas de comer nuggets de verdad, de pollo, no esos nuggets que tú dices, esto no me sabe a pollo, esto es como aserrín. Así que ven a KFC y prueba los nuggets 100% pechuga de pollo, hechos a mano y con la deliciosa receta original del Coronel Sanders, mejor conocido como el profesor Arraiz Luca. No, mentira. Los días de los nuggets quedaron en el pasado. Ahora llegaron los nuevos KFC nuggets, algo real, hecho 100%.
Dios te perdone.
Hombre, como ya te estás riendo y todo, te puedo interrumpir, porque yo sé que esto es súper sagrado, la publicidad, pero Kake y Guadalupe son muy amigos míos. O sea, que a Rafael, sus amigos, lo llamamos Kake.
Bueno, pero Kake es igual el Coronel Sanders. Idéntico, de hecho, sí. Él
pero
dice,
se lo has dicho.
Se lo he dicho. Le he dicho, dame la receta del pollo. Los nuevos KFC Novex, algo real, hecho 100% de pollo. Encuéntralos en cualquiera de las 25 tiendas a nivel nacional, también por delivery y autoservicio. Y hablemos de Mari, porque este es el año de lograr los cambios que quieres. Cómo alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien, nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Presenta el tema, por favor, Boris.
Me encanta. Vamos a escuchar un poco de música. La Cura, de Casero Loops.
La agrupación venezolana Casero Loops compone e interpreta el sencillo
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día.
Onda, la superestación.
107.9 en Caracas.
104.5 en Barquisimeto.
91.5 en Puerto La Cruz.
107.3 en Maracaibo.
103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua.
Onda, la superestación.
88.1 en Puerto Ordaz,
96.3 en Maturín,
103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida,
105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial.
Onda, la superestación.
107.9 en Caracas.
104.5 en Barquisimeto.
91.5 en Puerto La Cruz.
107.3 en Maracaibo.
103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua.
Onda,
La Superestación.
88.1 en Puerto Ordaz.
96.3 en Maturín.
103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida.
105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la Superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día.
Onda, la Superestación.
107.9 en Caracas.
104.5 en Barquisimeto.
91.5 en Puerto La Cruz.
107.3 en Maracaibo.
103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua.
Mérida, la superestación.
88.1 en Puerto Ordaz.
96.3 en Maturín.
103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida.
105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Y bueno, obviamente un pompichí, pero las manos para mí son importantes.
Ya va, espérate que
yo le veo las manos. Eso que como para que agarre.
Pero bueno, sí, pero la mano. ¿Tú conoces esa famosa historia de José Ignacio Cabrujas y Mimi Lazo, que fueron pareja?
Sí.
Que eso también hay que contarlo. Fueron pareja. Yo llegué a ver ese ensayo famosísimo de El pez que fuma, la obra de Román Chalbó.
Ah, qué maravilla.
Que José Ignacio dirigía y Luis Fernández hacía el galán, Dimas, de esa obra.
¿Y cómo
allí
resultó?
Es allí donde de repente Mimi, que estaba teniendo una especie como de noviazgo con José Ignacio y siendo la dirigida por José Ignacio en esa obra, se fijó en Dimas y José Ignacio le dijo: usted me va a dejar por Dimas, con la voz esa increíble de José Ignacio. Toda esta historia que es fenomenal y que yo algún día espero poder tener la cabeza para poder escribirla y convertirla o en una obra de teatro o en un libro fantástico, tiene por cuento que en un momento determinado la garza, que es ese gran personaje del pez que fuma, sí, tenía que llamar al Pompi como lo llama el resto del mundo y claro, a Mimi no le salía la palabra.
No le salía,
no podía. Mimi, con todo ese Mimi convertida en la garza y todo, me decía, no, porque el, y se quedaba así, José Ignacio decía, Mimi, por favor.
¡Dilo!
Ajá. Le decía así, ¿entiendes? Y ella, no puedo, no puedo. O sea, que es algo increíble. O sea, que
qué
es
locura, ¿no?
Me doy cuenta que es una cosa muy venezolana. A los venezolanos parece que les cuesta muchísimo entender que esa parte del cuerpo se llama así.
Sí.
Los glúteos son los músculos que forman un poco la nalga.
Eso es verdad.
No, pero no son eso.
Pero nos encantaría que hubiese más libertad en la radio o en la televisión de decir tantas palabras que se dicen en argot popular.
No, pero es una cosa folclórica venezolana.
Total,
¿entiendes?
Total.
De no saber poder decir eso. Porque tú en España, a esa parte del cuerpo, si no la llamas así, la gente se ríe de
sí. Claro. Y te dicen a tomar por.
Exacto,
pero a tomar por la nalga.
Exacto, pero ¿qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa a esa persona? Que es un poco parecido también, sabes que tú de repente cuando llegas a vivir a España, te llama muchísimo la atención que de repente aparecen los camarones o los langostinos, sí, y ellos los despedazan, les quitan la concha con los dedos.
Sí.
Y tú de repente ves, tú te das cuenta cuando tú no eres español, cuando de repente agarras los tenedores y empiezas como a levantarlo así, y de repente alguien te dice, pero qué ridiculez es esa, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué le está haciendo al camarón?
Yo a los camarones y a los langostinos hasta no puedo decirlo, sí, ahorita te lo digo.
Los quitas con los dedos y luego hay unas toallitas que esas sí que no son tan ecológicas, pero también puede haber un bol con un poquito de agua.
Claro. Y ya, listo, no pasa. Es como que el pollo se come con las manos.
Claro. Muy bien. Oye, dicho.
Muy bien dicho. Gracias, Boris. ¿Algún proyecto con el nuevo libro? Me estabas diciendo que estás pensando en ideas para un nuevo libro.
Sí, es verdad.
¿Con qué vienes?
Sí, bueno, porque en realidad me parece que me he tomado como las vacaciones un poquito largas.
¿Cuánto?
¿Entiendes? Yo mi última novela fue publicada en el 2018, Tiempo de Tormentas, que no tuve tiempo de venir acá a Venezuela a promocionarla. Y entonces la verdad que es un poco como si no hubiera pasado. Pero de repente dije, me parece que estoy escribiendo como de una manera un poco ya como mecánica. Y no sé si me ha aferrado un poco más a esa idea para no enfrentar el hecho de que me parece que me he pasado mucho tiempo sin volver a escribir. Entonces ahora he empezado muy tímidamente Y entonces estoy un poquito bastante empezando ese proceso en el que te vas enamorando de lo que vas a escribir. Bueno, pero
esas pausas hacen falta, ¿no?
Yo pensaba que sí, que era necesaria, porque más o menos te das cuenta un poco de que realmente lo que quieres escribir no es para que sea un proyecto comercial, sino para que realmente sea algo que es una cosa que has madurado.
Que tú te sientas bien. Pero ahora cuando vengas en julio, agosto, eso te va a abrir mucho más la mente, el cuerpo.
Pero mi amor, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo para julio, agosto me gustaría ya tenerla bastante encaminada.
Adelantada. Y sigues colaborando con muchos programas, ¿no? Sí, en la televisión española.
Bueno, he vuelto a mi casa madre, que ha sido Telecinco, pero después de haber pasado unos 10 años donde he estado en todas partes. Estuve en Telemundo, también estuve en la televisión pública, en la primera, que yo creo que ha sido como mi gran universidad, porque todo el mundo siempre me mira así como pensando, bueno, este señor realmente, ¿qué es lo que hace?
Sí, yo escuché tu cuento de la 120, ¿qué?
Sí, no, bueno, mi manera ahora de probar, que me lo ha enseñado Javier Sardá, 120, es una manera como hablar, pero cuando me mira se me olvida exactamente cómo lo dices.
No, he hecho un cuento, Boris, fantástico, de un avión que lo pasaron a primera clase.
Ay, lo de Lovegrave.
Ay, el Lovegrave, fue fantástico.
Eso fue muy fantástico.
Pero pasó de verdad.
Bueno, claro que pasó de verdad. ¿Ves? Por eso Rubén se ha ido.
Rubén sospechaba
que íbamos a hablar de Lovegrave, pero ha sido, bueno, una visita. Él me encanta, Dani Martínez. Un poco, yo sé que yo tengo esta cosa, que es verdad que yo a mis compañeros de profesión me caen muy bien, y también tengo como una especie como de intuición de que si me caen muy bien, son muy buenos. Que es un poco la razón por la que he venido acá.
Te amo.
¿Sabes? Ah, bueno, hay gente que tiene como que ese sexto sentido de saber quién es bueno y quién es malo.
Porque para ver si lo puedo cuadrar con lo que os estaba diciendo antes. Yo no sé si yo realmente nací para esta profesión, pero es cierto que por algunas razones u otras, esta profesión me ha ido escogiendo a mí, sí. ¿Comprendes? Entonces yo de repente he tenido una carrera muy así, llena de azar y de locura, bastante locura, pero que yo realmente nunca he tenido como esa cosa de en 10 años me proyecto en tal lugar, jamás.
Ha ido como desarrollándose,
ha
¿no?
Ha ido siempre como desarrollándose. Entonces, de repente, 10 años después de haberme marchado de Mediaset, de una manera un poco así abrupta, para decirlo de una manera suave, he vuelto allí. Y entonces ahora estoy siendo como de nuevo otra vez como el niño mimado, que es una situación en la que yo siempre me siento muy cómodo.
Claro,
y
sabrosísimo, porque exacto, te da libertad de hacer lo que quieras, ¿no?
Sí, totalmente. Y entonces me permiten, por ejemplo, ahora que están pasando todas estas cosas en España, pero tú en España no te puedes mover un centímetro porque pasa de todo. Porque es un país que es así.
Sí, sí, sí.
Porque está en constante movimiento.
Está en constante movimiento y está en constante presente y en constante modernidad.
Y donde te sientes también en casa. A ver.
Bueno, es mi casa.
Porque totalmente. Además la cantidad de venezolanos que hay en Madrid ahora, por ejemplo, es muchísima.
Cuando yo llegué en el 92, 500 años después del descubrimiento, para devolver la visita, que fue mi idea.
No había tanto venezolano. No,
solamente estábamos Ivonne Reyes. Solamente estaba Ivonne Reyes. Porque Ivonne era la que estaba saliendo en el Juego de la Oca.
Cierto.
Y haciendo toda la televisión posible.
Ay, yo vi eso cuando teníamos 2 años.
Y era divina y siempre muy amable y muy amiga. En ese sentido, Ivonne ha sido muy venezolana, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo conocí a Ivonne, inmediatamente me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes? Ese tipo de frases son muy importantes cuando estás abriéndote camino en otro país.
Tal cual.
¿Entiendes? Y eso es Ivonne, claramente. Pero después de Ivonne, en el 98 salgo yo en Crónicas Marcianas.
Que fue, bueno, tu época de boom,
exacto,
¿no?
Exacto, es totalmente el fenómeno. Entonces te pasas de ser una persona que estaba en tu casa peleando a de repente convertirte en un fenómeno mediático, se llamaba eso. Y entonces, bueno, y a partir de ahí yo creo que empiezan las cosas a ponerse muy graves y a crecer la emigración venezolana. Y ahora es verdad que vas caminando por la calle y todo el mundo habla como hablo yo. Durante muchísimo tiempo yo era la única persona que hablaba así en España. Y ahora todo el mundo. Javier Sardá siempre me dice: es que yo pensaba que tu pluma y tu cosa así gay era una cosa tuya, pero ahora me doy cuenta que es algo completamente venezolano.
Ah, yo pensaba que tu pluma era la manera de escribir, no de esa pluma.
Él me dijo: no, pero me doy cuenta que es una cosa completamente venezolana. Yo le dije: bueno, caraqueña, porque en realidad todos tenemos esta cosa de la Miss Venezuela dentro.
Total.
Sí, yo durante muchísimo tiempo. Hasta tú. O sea.
Miss Tucupita, Miss Nirgua. Hasta yo, Boris, que parezco un loro en baldosa. Cuando camino te conozco, soy un loro en baldosa.
Pero Mariela, ¿no es verdad que tú a veces dices que tú eres la Maite Morena?
Yo soy la Maite Negra. Aplausos y risas. Boris Aguirre en el Poliedro de Caracas. De verdad, fantástico.
Pero a ti no te parece increíble que yo hasta eso yo lo haya podido hacer también. Porque eso es algo increíble.
No, tú lo lograste.
Eso es algo increíble. O sea, de repente cuando yo me vi bajando esas escaleras del Poliedro,
triunfé.
De repente dije, pero esto es increíble. O sea, porque esto es una cosa que yo estaba en mi casa viéndolo toda la vida. Primero a Carmen Julia, desde luego, hay que reconocerla siempre. Y luego después a Maite misma. Y en su momento también determinado a Bárbara, que por cierto, ¿sabes que han puesto un Instagram donde están bajando ellas dos juntas a recoger la prueba? Y ves claramente que Bárbara está en Miss Universo y Maite está en Maite Delgado. Pero es increíble como las dos bajan también esos pequeños escalones que bajan.
No, no, eso
pero,
es una obra de arte.
Esa cosa con la que yo me he criado, ¿entiendes? Pues también de repente en un momento determinado me vi yo metido allí haciéndola. Y haciéndola para una generación que la gente me para por la calle todavía a decirme, por favor, baja la escalera, baja la acera, porque me miran por la calle. Y yo intento bajar la acera como si estuviera bajando las escaleras.
Yo tuve la oportunidad de hacer el Miss Venezuela, no en el Poliedro, me dieron la oportunidad de hacerlo en el 2017. Sí, y bueno, me puse más seria que un pesa, me tuve muy seria. Pero
no vale.
Porque creo que era un momento para la seriedad.
Muy bonita, elegante. Sí,
no, parecía
no,
Miss.
No más seria que un pesa.
Estaba muy linda,
era
vestida,
elegante.
Parecía
elegante.
Miss Bombay en realidad.
Bella, estaba espectacular. Yo me acuerdo de eso.
Yo mi primer Miss Venezuela, que fue el 2009.
Pero no me equivoqué ni una coma. Quiero decir que yo me preparé.
Muy bien hecho, muy bien. Porque, bueno, porque tú eres una profesional y para ti esa era la parte importante.
Te adoro.
Pero para mí fue, yo estaba en los ensayos viendo que los ensayos eran muy divertidos porque Joaquín Riviera tenía una mesa y Osmel otra.
Así.
Y la mesa de Osmel, de repente llegaban unas bandejas así de plata, con cubiertos de plata y todo, y unos ponqués y unas tortas que le enviaban unas señoras amigas de la alta sociedad de Osmel. Y entonces y Joaquín decía, ahí están llegando las tortas que le mandan las ricas esas a Osmel.
Y aquí cachito.
No, no, y a mí, yo me encantaba. Yo le decía, no, pero Joaquín, yo me voy a quedar aquí en tu mesa. Porque claro, lo importante era observar y aprender todo lo que pudieras de Joaquín, que es una persona.
Tú estabas en la mesa del Clubhouse.
Y de repente te iba para la otra.
Sí, pero entonces Joaquín me dijo, bueno, mira, pero tú, ¿por qué no haces una cosa? Vas a bajar las escaleras, ¿no? Entonces yo le dije, claro, Joaquín, ¿cómo no voy a bajar las escaleras?
Eso es lo que yo quiero.
Tengo toda mi vida haciendo. Y me dijo, bueno, pues mira, ve a hacer una cosa. Practica en las gradas del Poliedro y baja las escaleras de las gradas para que practiques. Que fue una idea suya. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, esto es la indicación más increíble que me puedan haber dado en toda mi carrera profesional.
Vaya.
Y ahí fue que me subí yo por grada para arriba y bajando por esas gradas del Poliedro fue donde yo conseguí ese entrenar para luego bajarlas en el escenario.
Fantástico.
Lo lograste,
lo
se
logré.
Hizo.
Bueno, y logramos este programa porque debemos despedirnos porque ya viene Luis Olavarrieta con Alex Candal.
Lamentamos, mono, Luis.
Lamentamos muchísimo ese programa que venga, que sea tan aburrido. Porque
sobre todo no vale.
No, pero Luis es fantástico. Aburrido, Luis es intenso.
Luis es intenso, no, pero es lo máximo.
Los dos son lo máximo.
Es
así
lo
que
máximo.
Se van a quedar en compañía de Luis Olavarrieta y Alex Candal a nuestra manera. Y debo darte muchísimas gracias por haber venido al programa.
Gracias.
La hemos pasado estupendo. Y gracias
también
a Marisol.
Gracias a ustedes, de verdad, espectacular. La pasé riquísimo con
gracias,
este
Marisol,
super invitado.
Divina.
Que
gracias.
A mí me encanta Boris porque él siempre está vigente. Y eso no lo logra cualquier artista. Ok.
Gracias.
Gracias a ti por
te
todo.
Adoramos.
Gracias, mi Mari.
Muy
de
bien.
Verdad,
este programa llegó a ustedes gracias a KFC, siempre original. Perfumes Factory, más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. En Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Mari tiene más para dar. Luxury Armor, los más altos estándares de calidad para el blindaje de tu vehículo. Síguelos en arroba Luxury Armor en Instagram. Aceval Día, Aceval Noche de Laboratorios Valmorca, desde 1959, ciencia con conciencia. Y Doctor Toro Parilli, acércate al cambio que mereces. Hasta mañana.
Chao, chao.
Chao, Boris.
Dos comediantes.